Estaba faltando un riff metalero en esta tarde, me parece, Jaff, ¿no?
¿Qué le pertenece a?
Le pertenece a Slayer.
Ah, muy bien.
Uno de los cuatro grandes del thrash metal, ¿no? Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax y
Anthrax. Claro, claro. Esta canción se llama Dead Skin Mask, máscara de piel muerta. Que bueno, es el sentido homenaje de Slayer a Ed Gein.
Sentido homenaje.
Sentido homenaje, sí. A Ed Gein, que fue un asesino, por supuesto, porque de eso estamos hablando hoy, ¿no? Fue un asesino y ladrón de tumbas que, si bien no encaja exactamente dentro de la definición de lo que es un asesino en serie, porque no se le pudo culpar más de dos muertes. Pero el tipo, lo que pasa es que lo que hacía, los crímenes que este hombre perpetró, que fue justamente profanar tumbas, tuvo un impacto muy, muy fuerte en la cultura popular, en la sociedad, en la cultura popular, como vamos a ver. Porque, por ejemplo, Norman Bates, el personaje del libro, de la película Psicosis, sí, está inspirado en Ed Gein. La masacre de Texas,
sí,
también está muy inspirada, y sobre todo Leatherface, el tipo que tiene la máscara hecha de piel humana y que sale con la motosierra, el asesino de la motosierra, también está inspirado en Ed Gein. Y el personaje de Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes, también es una inspiración directa de Ed Gein.
Un gran inspirador.
Exactamente.
Una musa.
Y bueno,
musa.
No podía ser de otra manera que Slayer le tenía que dedicar una canción. Hay una banda musical que se llama Ed Gein. Y este es un personaje realmente cinematográfico. O sea, se hicieron incluso películas. Se hicieron un par de películas. Se hizo un par de películas sobre este hombre. No son buenas. Hay documentales. Hay libros también, por supuesto, pero vamos a contar brevemente.
¿Qué hacía? Vamos a la sangre, vamos a las vísceras.
Exacto. ¿Por qué fue que Ed Gein se convirtió en...
Sí.
Se convirtió. Este tipo, que tenía una apariencia muy inofensiva, era un flaquito rubio de ojos claros, vivía solo en su casa, en una granja, después de que se murió su madre en 1945, y se ganaba la vida haciendo changas en Plainfield, que era el pueblo donde vivía. Y tenía una conducta un poco extraña. O sea, era un tipo muy confiable, muy laburador. O sea, ¿qué pasaba? Se te trancaba la grasera, por ejemplo, lo llamabas a él. Si tenías que hacer algún arreglo de albañilería, lo llamabas a él. Algún arreglo de carpintería.
Lo que generaba el comentario: es muy buen empleado, pero cada tanto te profana alguna tumba y andan cosas raras.
algo así, pero más tarde. Ese comentario llegó más tarde.
Más
al principio,
tarde,
sí, era solamente la parte del buen empleado. Ahí sí,
ahí quedaban, es un buen empleado.
Corte, hasta ahí llegaba. Y así era. Tenía alguna cosita que indicaba que no estaba del todo bien, ¿no? Por ejemplo, a veces se quedaba como tildado, ¿no? Quedaba colgado, no sí, decía nada. Otras veces se empezaba a reír como nerviosamente, ¿no? Unas risas ahí un poco extrañas. O hacía comentarios que salían de atrás de un palo. O sea, no se entendía qué era lo que estaba diciendo.
A ver, pero si sumás tildado, más risita macabra, más comentarios fuera de lugar...
Claro.
Conductor de televisión.
Imagínate,
no hay problema.
Imagínate la secuencia.
Yo me mudo del barrio.
Imagínate la secuencia. Tildado... De pronto,
¡qué rico perforado de la tumba! Claro, el problema es ese. El problema, ¿no?, es cuando se juntan esos tres elementos. Cuando vos lo pones aislados, tal vez zafa.
Claro.
Vas a ser un compañero de trabajo un poco extravagante.
¿Cómo se llama? ¿Ed?
Ed.
Está en la otra punta del mostrador. Vos estás vendiendo bulones, ¿viste? Atendés a un empleado y te cae
ahí
otro.
Está,
y empezás, ¡Ed! Y el loco, ni bola, ¿viste? Ed mirando allá, no sé, está mirando la repisa de arriba.
Sí.
Ed, hay gente. ¡Qué lindo profanar alguna tumba!
Y ahí se complicó. Sí, ahí se complicó. Pero lo cierto es que las sospechas empezaron a aparecer mucho tiempo después. Porque, a ver, un vecino empezó a sospechar de él porque no le caía muy bien. Tenía las actividades privadas del tipo, despertaban algunas sospechas, ¿no? Cosas que hacía, por la noche, él se veía la camioneta de él que arrancaba tipo 3 de la mañana y después volvía trayendo cosas, no se sabía muy bien.
Siempre hay un vecino quisquilloso.
Exacto. ¿Eh? Y bueno, ¿y qué pasó? Resulta que este hombre lo que hacía, profanaba tumbas. ¿Y qué hacía con los cuerpos? Hacía tazas con los cráneos, hacía...
Era un artesano,
totalmente, con la piel de las personas se hacían las pantallas para las lámparas. Con los huesos hacía sillas, ¿no? O sea... Y también...
Percheros también.
No, percheros no.
Con el costillar hacía percheros.
No tengo registrado lo de los percheros, pero sí le puedo decir que hacía... ¿Sabe lo que tenía? ¿Qué? Que lo veo bien, ¿eh? A usted con uno de esos, un cinturón de pezón en sus manos.
Está cortada. Llama a Nelson y hacemos el playa ahora.
De verdad.
No sea malo.
De verdad. Bueno, este hombre, y además se hizo un par de vestiditos también.
¿Cómo?
Claro. ¿Recuerdan ustedes Buffalo
Bill? Yo voy a colocar algunos en manos del Uruguay. Embarrando la cancha.
Seguimos. Ya dije la de las pantallas para lámparas, ¿no?
Sí.
Perfecto, sí. Bien. No, también se hizo un chaleco. Con piel humana se hizo chaleco. Y también hacía máscaras.
Sí.
Con las... justamente con las caras de los cadáveres. Y las colgaba en el living. Como haría cualquiera.
Un botija normal, como cualquier
claro,
otro, claro.
Exacto. En la
como las máscaras africanas.
Exacto. Lo único que eran máscaras de gente más... cercana.
Sí, ahí de la vuelta de Springfield.
Exactamente.
Pero todo con cuerpos
que ya,
sacados del cementerio.
Exacto. Excepto en dos ocasiones que mató a dos mujeres, a una mujer, perdón, y a un hombre, y entonces ahí fue cuando la cosa se complicó. Las máscaras de tira de piel, por supuesto, y el vestido hecho con piel de mujer, remiten, obviamente, a Buffalo Bill, el asesino del silencio claro. De los inocentes.
¿Vendía alguno de estos adminículos? No.
No.
Era para él.
Era para él. Claro.
No tenía una pyme, digamos.
Y además...
Un artista.
Era un artista.
Era un artesano.
Era un artesano.
Sí, claro. Bueno, pero un artista artesano. No, pero digo, no iba con un paño después a la plaza y ponía las cosas sobre...
Ante la ausencia de plazas en ese pueblo, el hombre tuvo que limitarse a utilizar todos esos utensilios para su uso personal. Pero bueno, además, ¿qué pasaba con este hombre? Tenía una relación enfermiza con su madre. Incluso se dice que justamente cuando él estuvo detenido, incendiaron la casa los vecinos. Entonces no se supo bien qué había en el cuarto de su madre, que tal vez estaba muerta ahí, no se sabe.
¿Pero incendiaron la casa de los vecinos? ¿Quemaron todas las pruebas?
Quemaron... la gran mayoría de las pruebas. Hubo algunas cosas que quedaron, como por ejemplo la camioneta.
Pariente del que mató el Tatu Carreta, que fue a quemar la casa.
Pero, mire, ¿saben lo que hicieron? Hubo un vecino que se avivó, compró la camioneta y después la utilizó como espectáculo ambulante. Venga y pasen en la camioneta donde fueron paseadas los cadáveres sustraídos de sus tumbas. Una maravilla. Se puede hacer espectáculo con todo.
Es simpsoniano.
¿No? Totalmente. ¿No? Es simpsoniano. Bueno, este hombre, Ed Gein, terminó en un pabellón psiquiátrico y se murió...
¿Te seguías así en el Congreso de Estados Unidos?
No, creo que no. La información oficial por lo menos dice eso, que terminó en un pabellón psiquiátrico. Pero no es el único que inspiró a otros personajes de ficción. Por ejemplo, hay un... o al revés también, ¿no? Hay casos que son... que remiten en realidad a obras de ficción, y porque hay muchísimos, ¿no? Pero quería pasar por algunos de estos que eran como los más exóticos, como por ejemplo Dorángel Vargas Gómez, que este hombre venezolano de 42 años lo llamaban muy acertadamente el comegente, porque al parecer mató a unas 40 personas y se las comió a todas.
Y él, un apodo muy creativo, ¿no?
¿Eh? El apodo, sí.
Más literal. No puede haber, sí, el come gente.
El come gente.
Y no era que comía revistas de farándula argentina.
En absoluto, no. En absoluto. Este señor, según este señor, la carne de los hombres sabe mejor que la de las mujeres. Y a él le gustaba comer la zona abdominal de los...
Al contrario de la mayoría que come las nalgas, ¿no?
Bueno.
Por lo que puede leer en el libro de Báfico.
Ahí está. Bueno, a él no le caían bien las manos, los pies y las cabezas, decía, y a veces hacía sopas con los ojos. Y sí. Es que es así, uní, ¿qué le voy a hacer? ¿Sabe lo que decía pero de comer las mujeres?
El tono y la cara, te tengo enfrente, no puedo parar de imaginarme cosas, ¿entendés?
Imagínese esta escena, el hombre vivía desde hacía 11 años abajo de un puente, porque era un mendigo.
Sí.
Y bueno, y él dice que en realidad pero, hizo pero, eso porque no tenía para comer.
Claro, era para comer.
Pero aún así, el tipo hacía sus igual guisos se... a las finas hierbas.
Claro, se fue transformando en un sibarita.
Exactamente, y decía cosas como que comer mujeres era como comer flores y te dejan el estómago flojo.
No,
¿quieres saber más? Yo le... No.
Vino a tirar Miguelito, Jafo.
Sí, vino a tirar Miguelelito a columna. ¿Cómo que te deja el estómago flojo? Que comes una mujer y...
Y sí.
Un laxante, digamos.
Exacto. Es como comer flores.
Bien.
No conviene. El relato del comegente usted lo puede encontrar en un libro que se llama Retrato de un caníbal, los asesinatos de Dorancel Vargas Gómez, editado por Debate, que fue un libro que ganó el primer premio de periodismo e investigación de Random House Mondadori y del Banco de Venezuela. Mira. Es un autor venezolano. Y está muy bien. Hay otro libro que está muy bien, que lo quería recomendar, que anda en la vuelta y uno lo puede encontrar a veces en las mesas de saldo, que se llama La compañía de los muertos, y es sobre otro asesino en serie, esta vez un escocés, Dennis Nielsen, que era un tipo que odiaba estar solo.
Me extrañaba que no hubiera un escocés en la vuelta, ¿no?
Sí, siempre hay uno en
y este
en casos
Dennis
así,
Nielsen,
¿no?
Es un valor, o sea, el libro La compañía de los muertos es realmente genial, es un gran libro,
sí.
lo escribió el periodista Brian Masters y es la autobiografía de este hombre, ¿no? Dennis Nielsen le cuenta, o sea, abre su corazón, digamos, para que Masters cuente la vida de Dennis Nielsen, un tipo bastante triste la historia de él, pero además era un tipo que no quería estar solo y se sentía muy mal, era homosexual además. Y entonces tenía, cuando tenía algunas citas con algún muchacho que encontraba en algún pub, uh-huh. al otro día se sentía pésimo cuando esa persona se iba. Entonces un día, ¿qué hizo? Lo mató. La persona que estaba en la cama la vio dormida, dijo, ta, en cualquier momento se va a ir. La única forma que no se vaya, agarró la corbata y así fue. Empezó a... Eso pensó que lo hizo solo, que lo iba a hacer solo una vez.
Pero la salida más práctica, digamos.
La salida más práctica, exactamente. Al principio, porque después se le complicó, y de verdad pasó esto, Juanchi, después se le complicó mucho cuando se empezaron a acumular cuerpos. Y terminó con un problema que llamaron a un sanitario, los del edificio, porque no andaba bien los caños.
Es como la gente esa que acumula basura para dentro de la casa.
Bueno,
síndrome de Diógenes, digamos, pero
síndrome
con cuerpos.
De Diógenes, pero con cuerpos humanos. Que el primero los enterraba abajo del piso de su apartamento, y luego, como ya no le quedaba más lugar, los empezaba a trozar, hervía las cabezas, por ejemplo, para ablandar la carne, ese tipo de cosas. El libro tiene también datos interesantes para usted, si quiere, sobre cómo deshacerse del cuerpo. Y bueno, y... Lo descubrieron por eso, porque se le acumularon restos humanos en las cañerías.
Tapó la cañería.
Tapó la cañería. Y además, él hacía dibujos de los cuerpos, y esos dibujos están en... Y les escribía poemas.
¿Este muchacho estaba bien o tenía algún problema?
Y bueno, está a la vista que no estaba del
todo. No estaba todo bien.
Una leve
no
neurosis. Todo bien,
claro,
¿no?
Claro. Pero bueno, estos son algunos de los asesinos que...
Nada que no hubiera corregido un Ribotril, digamos.
Eso, un puré de Ribotril por la mañana
y
tal vez se acomodaba. Pero quería comentarles un par
de... Pero este último libro, más allá de todo lo morboso que puede tener, ¿Tiene alguna otra cosa interesante decir?
Y es una, es un abordaje muy interesante de lo que es la mente humana, la soledad. Es una historia de un tipo que realmente le tiene terror a la soledad, sobre también sobre cómo es el comportamiento de los adultos con los niños, cómo los adultos crían.
Igual que
es
paradójico, porque le tiene terror a la soledad, pero deja los cuerpos enmudecidos, ¿no?
Pero
no dialoga con ellos, no nada.
Claro, pero
no puede solucionar su problema.
Y no, entre definitivamente un círculo vicioso, no, que definitivamente no.
Por eso se le taparon las cañerías, ¿no?
Exactamente, y así es como es el modus operandi, ¿no?, de los asesinos en serie que terminan. Bueno, tengo un par de asesinos más, pero no me va a...
Tirá los titulares, por ejemplo. Había un camarada ruso.
Bueno, sí, Chikatilo, Andrei Chikatilo, sí, que fue un asesino soviético, porque los asesinos seriales, como vemos, no son patrimonio estadounidense. Y también tenía el caso de una pareja de asesinos mexicanos, muy interesante también, pero quería pasar por dos recomendaciones de ficción. Monsieur Verdú, de Chaplin, es una película hablada que está muy bien, sobre un asesino de viudas. La sabiduría de los cocodrilos es una película realmente muy rara, de un hombre que seduce a las mujeres, entonces las tiene que enamorar para matarlas y tomar su sangre, porque él necesita el amor que hay en la sangre. Y después Memoria de un asesino, que es una película de Bong Joon-ho, que es un coreano, que es un genio absoluto, y es una historia que se basa en un caso real acontecido en la década de los 80 en Corea. Esa película la pueden encontrar incluso en los supermercados, la venden porque piensan que es una... porque el título no está muy bueno, Memoria de un asesino, pero se ve que piensan que es una berretada y es una maravilla, así que si la encuentran aprovechen porque está a un precio irrisorio.
Bien, gracias, Jaff. Te faltó recomendar perfume.
¿El perfume?
El perfume.
De Patrick Süskind. Claro. Sí, teníamos también a Jean-Baptiste.
Muy bueno, la novela es muy buena y la película también.
La película tiene lo suyo, sí. Sí, la novela es muy buena. Sí.
Muy bien. ¿Algo más?
Nada más.
Okay. Bret Easton Ellis y American Psycho.
American Psycho a mí me gustó, sí. Uh-huh. Sí, totalmente. Los asesinos seriales no son una cosa que me fascinen mucho ahora. Antes realmente me parecían muy interesantes, sobre todo el asesino del Zodíaco, por ejemplo, que inspiró la historia de Seven, está inspirada en realidad el asesino del Zodíaco, que después...
Hay una película que se llama Zodíaco, ¿no?
Claro, David Fincher después hizo una película sobre ese personaje.